Buen día, amada iglesia, para los que no pude saludar. Vamos a orar y pedirle a Dios su bendición. Ahora estoy un poco agitado del malestar, así que voy a ir más despacito de lo normal. Más despacio todavía. Vamos a rogarle a Dios su guía. Nuestro Salvador, venimos ante ti escuchar tu palabra, Señor. Queremos estar expectantes, Señor, de lo que tú vas a hablar a nuestras vidas, por medio no de mí, sino por medio de tu escritura abierta y del estudio que podamos hacer de ello. Que tu Espíritu Santo, Señor, dé luz, Señor, a esta tu palabra, Señor, inspirada, perfecta, suficiente, útil, poderosa, Señor, para nuestras vidas, Señor. Yo te ruego que bendigas mi vida, Señor. Bendigas a mis hermanos en la iglesia, Señor, que están escuchando también. Y que no solamente seamos oidores, sino hacedores de esta verdad. Que podamos admirar y reconocer esta verdad. Que podamos maravillarnos del Evangelio. Cambie nuestra perspectiva acerca de ti por medio justamente de las escrituras que te revelan. Te lo rogamos, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a continuar, sí, con la ayuda del Señor, en la serie de Lucas. Tenemos, casi que estamos concluyendo una primera parte. Algunos consideran que esta sería una primera parte. Nosotros queremos añadir el capítulo 4 o parte del capítulo 4, como cerrando un ciclo. Y si ustedes se han dado cuenta, ante la pregunta de Juan el o la pregunta que se hacía al pueblo a Juan el Bautista en el 3:15, si ustedes me siguen lectura, capítulo 3, Lucas 3:15, el pueblo decía, como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban en sus corazones acerca de Juan, si este o si no sería él el Cristo. Ante esa pregunta, Lucas muy intencionalmente argumenta de distintas maneras mostrando quién es el verdadero Cristo. Y esto lo hemos visto a lo largo de todos los primeros capítulos. Pero el pueblo se preguntaba, ¿no será Juan el Cristo? ¿Qué dice Juan, el capítulo que vimos en la prédica, justamente en Arrepiéntanse? Él dice, yo no soy el Cristo. Luego, ¿qué dice Dios acerca de este Mesías? Él dice, él es mi Hijo amado. Juan dice, yo no soy el Cristo, va a venir uno que va a ser la separación y va a ser justamente el que va a bautizar, no por agua, sino por fuego. Y luego, Dios mismo diciendo, este es mi Hijo amado, ratifica que Él es el Mesías. No es Juan, es justamente Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Lucas, de una manera bien ordenada, como lo vimos desde el principio, capítulo 1:1, él se enfatiza en organizar esto bien detallado. Y hoy nos lo va a reforzar esa idea diciendo el Mesías justamente va a reclamar algo que le corresponde justamente, y esto lo vemos en una línea histórica a la luz de toda la historia y qué papel juega justamente el Mesías en el cuadro universal de la historia. Y hoy vamos a estar viendo un pasaje quizás poco común, quizás uno lo lee. Y yo lo estuve leyendo mucho esta semana, hermanas. Y uno dice, Señor, háblame por medio de esto. Y mientras uno más profundiza en la palabra, uno se da cuenta de lo hermosa que es la palabra. Y uno dice, por algo el Señor puso esto. Así que, si podemos ver, antes de que Juan saliera de escena, Juan está, vimos que era muy enfático Lucas poniendo a Juan, el nacimiento de Juan, el nacimiento de Jesús paralelo, el ministerio de Juan el Bautista y por último el bautismo justamente de Juan el Bautista. Y antes de que saliera de escena, el pueblo estaba a la expectativa, como le decíamos, con esta pregunta, ¿será ¿Quién será el Mesías? Porque estaban 70 años de cautiverio, súmenle en 400 años de silencio, donde ellos estaban en cualquier momento esperando el Mesías, y muchos estaban a la espera. Y esto lo vemos con la representación de Ana, aquella anciana que pasaba de noche, de día, con ayunos, esperando el Mesías, y fue a transmitirle a aquellos que sí estaban esperando. Eran pocos, pero estaban esperando al Mesías. Juan dice: yo no soy. Dios dice: este es mi Hijo amado. Y de una manera también enfática, la Trinidad presente afirma: este es el Hijo en el que yo tengo toda mi complacencia. Ese es el Mesías. Y por las dudas, Lucas nos deja claro el día de hoy, desde un punto de vista que más le gusta a él, desde la historia. Él es historiador, él es médico, no sabemos bien sus profesiones porque es un teólogo también, pero hace un trabajo extraordinario, muy exhaustivo. Y la pregunta que vamos a ir desarrollando es... Gracias. La pregunta que vamos a estar desarrollando es, bueno, ¿quién es el Mesías justamente en el cuadro de la historia universal? Antes de comenzar su ministerio, antes de que Jesús empezara públicamente su ministerio, Lucas nos prepara todo un marco diciendo: este es el Mesías. Él es, y hoy vamos a ver puntualmente, Él es el Hijo de la promesa que trajo redención a muchos. Cristo, el Mesías, Cristo en griego, Mesías en hebreo, el Redentor, es el Hijo de la promesa que trajo justamente redención a muchos. Vamos a hacer lectura de la palabra de Dios, Lucas 3, y yo le invito a que me acompañen desde el verso 23 hasta el 38. Dice la palabra de Dios: cuando Jesús comenzó su ministerio, tenía unos 30 años, siendo, como se suponía, hijo de José, quien era hijo de Elí, y Elí de Matat, Matat de Levit, Levit de Melquit, Melquit de Hanat, Hanat de José, José de Matatías, Matatías de Amós, Amós de Nahum, Nahum de Esli, Esli de Nagai, Nagai de Maat, Maat de Matatías, Matatías de Semei, Semei de José, José de Judá, Judá de Juana, Juana de Reza, Reza de Zorobabel, Zorobabel de Salatiel, Salatiel de Neri. Verso 28, Neri de Melquí, Melquí de Adí, Adí de Cosán, Cosán de Elmodán, Elmodán de Er, Er de Josué, Josué de Eliezer, Eliezer de Jorín, Jorín de Matat, Matat de Levit, Levit de Simeón, Simeón de Judá, Judá de José, José de Jonán, Jonán de Eliaquín, Eliaquín de Melea, Melea de Mainán, Maidán de Matata, Matata de Natán, Natán de David. El verso 32 dice: David de Isaí, Isaí de Obed, Obed de Boz, Boz de Salmón, Salmón de Naasón, Naasón de Aminadad, Aminadad de Adín, Adín de Arán, Arán de Esrón, Esrón de Fares, Fares de Judá, Judá de Jacob, Jacob de Isaac, Isaac de Abraham, Abraham de Taré, Taré de Nacor, Nacor de Seruc, Seruc de Rahau, Rahau de Peleg, Peleg de Eber, Eber de Sala, Sala de Cainán, Cainán de Arfasat, Arfasat de Sem, y Sem de Noé, Noé de Lamed, Lamed de Matusalén, y Matusalén de Enoc, Enoc de Jared, Jared de Mahalael, Mahalael de Cainán, Cainán de Enos, Enos de Set, Set de Adán y Adán de Dios. Hasta acá la palabra del Señor. Señor, nos acercamos ante tu palabra inspirada por el Espíritu Santo, Señor. Y queremos recordar esto: incluso este fragmento es inspirado por ti. Y este fragmento es útil, Señor, para cambiar nuestras vidas. Es útil para santificar cada uno de los aspectos que faltan en nuestra vida, que el Evangelio penetre profundamente y genere verdaderas convicciones, Señor, y cambios a la luz de lo que tú quieres en nuestras vidas. Entendemos que tu palabra es sin error y no se contradice, Señor. Te damos muchas gracias por ello, Señor, y te pedimos, Señor, que por favor nos hables, Señor, el día de hoy. En tu nombre, Señor, oramos. Amén. Amén. Hay un programa de televisión que se llama Encuentra tus raíces. Es un historiador, se llama Henry Gates, y lo que esta serie se dedica es a explorar la genealogía de las celebridades o figuras públicas. En esta serie, el autor Gates utiliza registros genealógicos, ADN, para rastrear justamente la ascendencia de las personas y revelar realmente historias que para algunos son fascinantes, para algunos trae un poco más de vergüenza. En un episodio de Encuentra tus raíces, Gates descubrió él mismo aplicándose, digamos, mirando el ADN y mirando su propia ascendencia, se dio cuenta que descendía de una ascendencia judía. A través de la investigación genealógica y análisis de justamente ADN, este descubrimiento ilustra que tanto famosos como no famosos pueden embarcarse en su búsqueda, y él intencionalmente muestra esto, ¿no? Muchos se llevan sorpresas de quiénes eran sus antepasados, de sus abuelos, de repente eran hijos de una dinastía o hijos de indígenas que inauguraron o fueron parte de un pueblo. Algunos dicen ellos mismos como que los empodera, se sienten más orgullosos. Otros les trae vergüenza porque se dieron cuenta que eran hijos de quizás unos maleantes, estaban presos y vienen de esa descendencia, incluso genocidas. Pero termina cada video con una frase y dice: la genealogía genética está transformando nuestro mundo, ayudando a recuperar historias perdidas. Puede ser un acto de restauración. Cambia cómo nos vemos y cómo vemos a nuestros antepasados de manera totalmente nueva. Posiblemente alguno de nosotros tendrá curiosidad de saber de dónde venimos o quiénes serán nuestros ancestros. Y créame que algunos pagan por eso justamente, para poder ver y rastrear su línea genealógica. Y yo creo que es algo simplemente de curiosidad, porque trae algunos beneficios: tener una ciudadanía, tener una propiedad, quizás para algunos. Pero en esta cultura no deja ser más que algo de simplemente de curiosidad, porque no va a afectar realmente por nuevas leyes que hay. Que mi abuelo fuera el dueño de mi bisabuelo, mi tatarabuelo, no me va a retribuir nada a mí, por lo menos en este lado del continente. Pero para el judío era de suma importancia poder saber de dónde venía. Para el judío, para esta cultura, es de suma importancia. Y no era algo simplemente de curiosidad, simplemente preguntarle: ¿vos de qué tribu venís? Simplemente como para ver quién es tu descendiente, tu ancestro, sino porque con la genealogía justamente le estaba atribuyendo un lugar, una posición, una tierra. Para ellos era de suma importancia. Y para ilustrar, creo que conocemos dos historias bíblicas. En Nehemías, recuerden, cuando están volviendo del exilio, Nehemías 7, si lo quieren buscar, 7, del capítulo 61 al 65, hace una lista genealógica de los que vinieron del exilio. Y habían algunos que estaban ofreciendo sacrificios como sacerdotes. Si ustedes recuerdan bien, ¿quién puede ofrecer sacrificios puntualmente? Solamente la tribu de Leví. Pero En este capítulo es muy enfático Nehemías y todos los que justamente estaban buscando. En el 61 dice: aunque no pudieron demostrar si sus casas paternas o su descendencia eran de Israel. Posiblemente en Israel se habían combinado y no pudieron rastrear porque se perdió de cierta manera. Nehemías 7:64 dice: estos buscaron en sus registros de genealogías, pero no se hallaron y fueron considerados inmundos y excluidos del sacerdocio. Y el gobernador les dijo que comieran de las cosas, que no comieran de las cosas santísimas hasta que un sacerdote se levantara con Urín y Tunín. Y lo que nos muestra acá es que por muy bien intencionados que estuvieran estos hermanos que vuelven del exilio, querían ofrecer sacrificio, no les correspondía, porque les correspondía justamente a la tribu y no pudieron rastrear su línea genealógica. Y estos roles o derechos que podemos ver en nuestra ascendencia, especialmente para el pueblo judío, de nuevo, era de suma importancia. Y si ustedes recuerdan, vos o Ruth puntualmente, vos no le correspondía, digamos, la ascendencia, y él negocia justamente con el otro hombre, dice: te corresponde a vos, pero si vos no querés, yo me hago cargo justamente de esto. Y hacen un acuerdo, se cambian unos zapatos y justamente restituye la vida de Ruth y también de su suegra en este caso. Entonces, estos derechos de cargo, de autoridad o de roles que algunos sacerdotes, puntualmente pensando en Nehemías, solamente le correspondían a ellos, no lo podían hacer por muy buenas intenciones que tuvieran. Tenían que demostrar el derecho de genealogía, conocer su genealogía para ellos. Entonces, legitimaba cualquier reclamo, cualquiera que sea, sea de una tierra, sea de una posición política, incluso del reinado, justamente. Entonces, la investigación histórica que hoy estamos viendo en Lucas, esta genealogía, nos está mostrando, claramente entendemos que es inspirada, pero ¿cuál es el punto de Lucas al mostrarnos todos estos? ¿Cuál es por qué gasta tanta tinta? Y nosotros ahorita leíamos esto y posiblemente nos perdíamos con estos nombres, pero creemos que es de suma importancia poder entender cuál es la ascendencia de Jesús, justamente. ¿Cuál es en este reclamo, que no es simplemente de unas tierras, no está reclamando un derecho, está diciendo: yo soy el Mesías? Y justamente esta línea respalda todo lo que él está diciendo que él viene a hacer, y que comienza justamente su ministerio de esta manera, diciendo: es legítimo lo que yo vengo a hacer. No por tierras, no un derecho de una herencia puntualmente, no es que simplemente se le quería entregar una tierra como descendiente de José, pero él lo que está diciendo: yo soy el verdadero hijo de David, yo soy el verdadero hijo de Abraham, esta simiente. Y él dice ser, o él viene a ser justamente lo que él dice hacer. Y si nosotros vemos una comparación de la genealogía, si ustedes se dan cuenta en los evangelios, especialmente Lucas y Mateo son los que tienen estas genealogías puntualmente, ¿no? Pero Mateo, si ustedes lo pueden ver al comienzo de su evangelio, Mateo se queda corto a comparación de Lucas, tiene 44 generaciones en sí, si nosotros lo vemos, porque su énfasis de Mateo era mostrar que Jesús es el verdadero hijo de David. Su énfasis es para los judíos, por eso se queda hasta Abraham. Pero si nosotros vemos la genealogía que estamos revisando y estudiando en Lucas 3:34, podemos ver que no solamente se queda en Abraham, sino que continúa cuatro versos más con más generaciones y llega hasta 77, porque su énfasis no es solamente en los judíos, su énfasis es para todo el mundo, y llega hasta Dan y de nuevo concluye o comienza en Dios, porque su énfasis es un alcance universal. Mateo era un derecho legítimo de decir: es hijo de Abraham, y queda ahí porque su público es ese. Pero Lucas, hemos estado viendo que hemos llevado meses de prédicas con el evangelio de Lucas, y él dice: el evangelio no es solamente para los judíos, El Evangelio justamente es para un alcance universal. Justamente el pasaje este 19:10 que tanto hemos enfatizado, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar y a buscar lo que se había perdido, no a los que ya consideraban y decían orgullosamente: yo soy del pueblo, yo soy hebreo de hebreo, sino a los necesitados, a los que consideraban que no eran aceptados, aquellos pobres, aquellos desvalidos, aquellos ancianos, aquellas mujeres que en esa cultura eran tratadas de tan baja estima. Entonces tenemos estas listas de genealogía un poco extensa para comparándola con la de Mateo. Y si ustedes pueden seguirme en la lectura, simplemente quiero que hagamos algunas observaciones en esta genealogía. Lucas 3, estamos leyendo desde el 23 hasta el 38. Pero si ustedes ven desde el 24 hasta el 27, si me siguen allí lectura, desde Elí, que es el padre justamente de María, hasta el 27, que aparece Zorobabel, es un nombre un poco más conocido. Todo este tiempo fue hasta justamente los 70 años después del exilio. Este grupo de hombres que aparecen y se encierran acá, y luego desde el 27 que aparece Zorobabel, Salatiel, estos son dos personajes claves en el regreso del exilio con Nehemías, si ustedes recuerdan, como haciendo un recuento histórico, aparece otro hueco, podríamos decir, hasta Natán, que es el hijo de David. Esto lo vemos en el verso número 32. Ahora, todo este grupo de personas, aparecen nombres, por si están buscando nombres para alguno de sus hijos, acá hay muchas ideas. Aparece Matatías, Esli, Joana, Corán, Matata. Personas que para nosotros es desconocida, para ellos también era desconocida. Porque la intención de Lucas era poner en la línea personas no tan famosas. Y podríamos separar entonces esta línea de genealogía en dos grupos. Los no tan famosos como todos estos personajes, desde Elí casi hasta Natán, el hijo de David. Estamos hablando de casi 40 generaciones, que exceptuando a, si ustedes siguen la lectura, justamente a Zorobabel y Salatiel, todos eran totalmente desconocidos. Los judíos no sabían quién era, pero Lucas exhaustivamente se fue y detalló. No aparecen en ninguna otra parte de la Biblia, de hecho. Pero él hizo su trabajo, un trabajo bastante exhaustivo. Y podríamos separarlo entonces en estas dos categorías: los desconocidos, los no tan llamativos, los no tan populares, y tenemos del otro lado algunos que no necesitan presentación. Tenemos a David, tenemos a Abraham, tenemos a Adán, tenemos a Dios, a Zorobabel, y son personas un poco más conocidas. Pero en esta lista tan grande, que de nuevo, el primer público que estaba escuchando esta palabra expuesta no sabía quiénes eran, nosotros tampoco, pero la intención de Lucas justamente era eso: completos desconocidos. Más de la mitad de toda esta genealogía no se registran, más de 40 personajes. ¿Por qué Lucas entonces gasta tanta tinta, papel? Y entendíamos cuando escuchamos el primer sermón, esto era un derroche históricamente de gastar tanto papel y tinta con personajes, como en Colombia decimos, que ni pinchan ni cortan, o sea, como que no aportan a una genealogía, o la gente no se sentiría orgullosa de ellos porque ni siquiera los conocen. Y la respuesta que es que estos don nadie, podríamos decir entre comillas, están conectados con otros que justamente sí, el Señor está también por ahí reconociéndolos un poco más, que son un poco más famosos, y lo unen justamente es con una promesa, los unen a una promesa. Entonces nos enteramos, por ejemplo, que David tenía otro hijo que se llamaba Natán. En ninguna otra parte de la Biblia nos muestra esto. Si ustedes ven en el capítulo 32, terminando el 31, dice Matata, que es el nieto, uno de los nietos de David, no es Hakuna, es este Matata, de Natán, Natán de David. Y de repente nos damos cuenta de que tenía un otro hijo llamado Natán. No era conocido, no era, por lo menos acá nos enteramos de esto. La intención de Lucas entonces es mostrarnos que aquellos que no tienen influencia, ancianos, enfermos, gentiles, pecadores, aquellos X podríamos decir, que la sociedad de cierta manera no tiene interés, Lucas sí los quiere reconocer, los quiere poner y quiere mostrar que hacen parte de algo mucho más importante, que para Dios sí es importante. Posiblemente acá habemos muchos dentro de una línea de genealogía no tan famosa, pero pertenecemos a una línea que es mucho más importante que la que el mundo históricamente está trazando. Y yo creo que esto es importante que lo podamos ver como Lucas lo añade de esta manera. Natán, posiblemente uno de los hijos no conocido, no era tan popular, y tenía del otro lado, Mateo sí resalta la línea de Salomón justamente, y de los reyes de Salomón, pero justamente ellos quisieron dividir todo un pueblo, toda una nación y una generación de pecadores, de reyes pecadores, pero una línea un poco más tranquila. Y Natán viviendo el día a día con su hijo Matata, y algo que uno podría decir, no aportaban mucho para la historia, ellos vivían el día a día como cada uno de nosotros. Pero de alguna manera, si nosotros miramos para atrás, nuestra línea de genealogía, estamos unidos a algo mucho más importante que lo que de nuevo el mundo está trazando, de lo que para nosotros o el mundo de cierta manera en ocasiones considera como más valioso, un apellido más importante, con tierras más importantes. Pero nosotros estamos entonces unidos, y que de alguna manera al final del día estamos unidos a una misma línea, que es la que Lucas está trazando. Hijos de David, hijos de Abraham, de la promesa de Abraham, hijos de Adán. Y al final todos hijos de Dios. No me imagino a todos esos personajes, que por ahí los nombres son bastante complicados, cada uno como todos nosotros unidos a esto más grande, viviendo el día a día. Porque para Dios no es casualidad ramificaciones de esta línea de genealógica. Él tiene el control de cada aspecto. Y cada rama de árbol que se desprende sin saberlo, cada uno de nosotros hace parte de una historia más importante. De esta, su historia, que es la historia de esta misión de Dios en esta historia de redención. Y algo para que apliquemos, y yo me gustaría que pudiéramos pensar en esto, es que hermanos, Dios está obrando en la historia. A pesar de que parece, como hoy cantábamos, que el mundo está cayendo, pero Dios está obrando en medio de esta historia, y podemos estar confiados que pareciera que demora, que pareciera que la promesa para, no sé, para David, como hoy leíamos en Gálatas, pasaban 400, 500 años, 2000 años, 5000 años desde el primer evangelio que Dios prometió. Él está haciendo historia y está cumpliendo cada aspecto de la historia, y nosotros podemos estar confiados de esto, en medio y a través de nosotros. Dios está administrando perfectamente su economía, como se dice teológicamente. Dios está administrando toda la historia de redención a lo largo de los siglos, la historia de salvación, y está haciendo avances acerca de su propósito. Y lo ha culminado. Nosotros tenemos más luz que estos profetas, porque nosotros tenemos la redención plena en la cúspide, el clímax, que es el evangelio Cristo muerto, y hoy lo podemos cantar. Nosotros tenemos más revelación ante eso, entonces deberíamos tener más esperanza justamente de lo que nosotros estamos diciendo y predicando. Él está administrando perfectamente su economía de la salvación. Mi bisabuela paterna le predica a mi padre, el único de su familia, únicos dos que entendían el evangelio, y Dios les dio luz. Y mis padres nos crían en un evangelio, y la intención es: yo quiero predicarle a mi hija constantemente para que, y si el Señor me permite más descendencia, poder que ellos entiendan el evangelio, y de esta manera el Señor está obrando en nuestras vidas. Y pónganse en ustedes en este lugar también. Cuando escucharon el evangelio, Dios estaba en control justamente de este momento. Es más relevante para Dios esta historia que apellidos famosos, reales, que tenemos en nuestro medio. Tú, mi vida, tu vida, hace parte de la historia de Dios. Y a Dios le encanta construir. Eso lo hemos visto a lo largo de estoy yo parado acá. Estamos cada uno de nosotros sentados escuchando el evangelio. Gente de cada pueblo, tribu, nación. Y a Dios le encanta usar lo que para el mundo no es popular, para avergonzar lo flaco, lo vil de este mundo. Le gusta actuar de esta manera, como mi bisabuela la usó, Negei, Kosan, Matata, yo, todos esos nombres que hemos estado viendo. Quizás no somos los más famosos, pero el Señor quiere que sea de esa manera. Y por otro lado, tenemos entonces de la línea genealógica aquellos que no necesitan presentación, aquellos que podemos ver a David, Abraham, Adán, a Dios. Y lo que está comunicando Lucas es que estos personajes hacen parte de una promesa mucho más grande, de un pacto que se estuvo y se está renovando constantemente, o se estuvo renovando justamente hasta la consumación de Cristo, y es una esperanza también que se renueva para el pueblo. Y esto lo podemos ver así a grandes rasgos. Podemos pensar en David y la descendencia. Dice justamente: Natán de David, David de Isaí, Isaí de Obed, Obed de Vos. Dios unge a David como escogido para gobernar un pueblo amado por Dios. Pero él no era el Mesías, y él recalca esa idea, y el Señor hace énfasis, es que él no iba a ser el Mesías. Pareciera, porque se sentaba en el trono y justamente gobernaba con el carácter que el Señor quería, con el corazón, justamente dice, con el que Dios quería, pero él falla por causa del pecado, y él no es justamente el rey que se iba a sentar para siempre. Y esto lo podemos ver que en la misma Biblia, y David lo confiesa, no, él no va a ser parte de esto, sino que un hijo de él iba a ser, la descendencia de él. A mí me gustaría que me acompañen a Mateo 22, si podemos abrir allí el Evangelio, Mateo 22. De nuevo, Mateo era muy enfático. Estuvimos estudiando un poco en el CCBP y vimos el énfasis tremendo que tiene Mateo en decir: es el hijo de David, es el descendiente, es el rey, él es el Cristo, rey prometido. Y en uno de sus relatos, en Mateo 22, aparecen varios grupos, y ustedes los pueden ver ahí. Aparecían los fariseos, los saduceos, los herodianos, y eran un montón de personas que le empezaron a hacer preguntas de distintas cosas acerca del impuesto, del casamiento, de la resurrección. Y en el verso 22:15 entonces dice: entonces fueron los fariseos y deliberaron entre sí cómo atraparle, sorprendiéndole en alguna palabra. Verso 16 dice: y le enviaron sus discípulos junto con los herodianos. Esta era la intención de ellos. Estas personas querían hacerle caer a Jesús con alguna pregunta. En el verso 34 podemos ver: pero al oír los fariseos que Jesús había dejado callado a los saduceos, se agruparon. No hubo forma en poder hacer caer claramente al rey del universo en alguna trampa. Pero el énfasis que yo quiero poner acá es en el 41, donde Jesús, entonces, él hace una pregunta. En verso 40, Mateo 22:41, estando reunidos los fariseos, Jesús les hizo entonces una pregunta diciendo: ¿cuál es vuestra opinión sobre el Cristo? ¿De quién es hijo? Y ellos respondieron: de David. Y él les dijo: entonces, ¿cómo es que David en el Espíritu llama Señor diciendo: Verso 44, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo él es su hijo? Y nadie pudo contestarlo ni una palabra, ni ninguno desde ese día se atrevió a hacerle más preguntas. El argumento de Jesús acá le está diciendo al pueblo, ¿cómo es que David, siendo rey, le dice a su hijo Señor? Claramente el descendiente de, el hijo de la descendencia que iba a ocupar el trono para siempre, como era prometido como el Mesías, no iba a ser un descendiente directo, no iba a ser Salomón, Natán, no iba a ser ninguno de ellos, porque él, lo que está diciéndole el Mesías, el Cristo, no podría ser su hijo directo. No sé si se entiende, Jesús mismo explicándole a este grupo de fariseos que quería hacerlos caer. Él dice, yo soy mayor, lo que está argumentando es, yo soy mayor a David, porque David mismo dice, dice el Señor a mi Señor. Claramente no es un hijo, es alguien mayor, porque es parte de su descendencia, y eso lo entendemos como una descendencia davídica, y esto lo vemos justamente en esta línea, pero es mucho mayor y no solamente va a ser un hombre, porque le va a decir Señor, el rey, este rey ahora, nuestro Salvador, nuestro Mesías, no usa su dinastía, su título, diciendo yo soy el descendiente de David, para aprovecharse del pueblo, sino que usa todos sus beneficios y los desecha, y los pausa, y no hace provecho de eso, sino que muere y se entrega para dar vida a cada uno de los que confían en él. Y esto es lo que vamos a ver vez tras vez. David falla, pero el Mesías no. El descendiente de David no falla. Entonces por eso, como hoy cantábamos, y lo vamos a estar repitiendo, él es digno de reclamar justamente aquello que le corresponde. Y para pensar en eso, él muere justamente y es entregado por la vida, por cada uno de nosotros. Otro personaje importante y que creo que es de suma importancia para cada uno de nosotros es Abraham. Dice, ¿recuerdan cómo sutilmente Juan el Bautista le dice al pueblo que quería bautizarse, camada de víboras, ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decirnos a vosotros mismos, tenemos por padre Abraham. Ellos creían y ellos estaban orgullosos de decir, yo soy hijo de Abraham, yo soy judío y por eso merezco la herencia, justamente, merezco ser salvo porque Dios lo prometió de esa manera, y ellos orgullosos diciendo eso, diciendo yo soy judío de cepa. Este orgullo lo lleva a toda una historia de fracaso desde Abraham hasta Jesús puntualmente, no cumpliendo justamente con lo que el Señor quería, que ese pueblo fuera de bendición para todas las naciones, no solamente para ellos, y ellos se centran en sí mismos. Y esta genealogía, lo que nos está diciendo el rey, que es hijo de David, pero también es de la simiente prometida. Y esto lo vimos en Gálatas, en la lectura pública, si ustedes recuerdan, que dice, no de las simientes. Dios le hizo una promesa a Abraham, el hijo de tu simiente. No de las, y la explicación de Pablo nos ayuda a poder interpretar mejor este texto. ¿De cuán? De una sola simiente, que iba a ser un hijo de Abraham, el que iba a cumplir perfectamente. El pueblo no lo hizo, Abraham y toda su descendencia falló, menos la simiente prometida, que justamente es Cristo. Y por eso es importante, porque Abraham en la simiente prometida, David también falla y es heredero, el hijo de David también, para poder reclamar este reclamo de él decir yo soy el Mesías y yo voy a cumplir justamente lo que dice la Biblia y lo que yo digo que soy, hablando Cristo, digamos, en primera persona. El pueblo, por tanto orgullo nacional, se encerró en fracaso tras fracaso, vez tras vez fallaron en cumplir la ley y ser de bendición y ser de luz a las demás naciones. Pero lo que Jesús está diciendo es justamente, Y lo vimos hace unos pasajes cuando Jesús solamente con unos días de nacimiento estaba cumpliendo ya la ley, circuncidándose. Él vino a cumplir la ley perfectamente. Con 8 días, con 15 días, vino a cumplir e inaugurar, digamos, inaugurarse en la ley y cumplirla perfectamente. Y eso es algo importante. Jesús nunca, nunca pecó. Y esto lo tenemos que recordar. Por eso Él es digno. Y por eso Él puede reclamar este... el ángel gritaba en Apocalipsis, hay alguien arriba, que hay alguien que es digno, y él dice, no, no hay ninguno ni arriba, ni abajo, ni afuera, no hay ninguno que pueda desatar, justamente porque solamente Cristo es digno de abrir este juicio. Verso Gálatas, que estábamos leyendo, desde el 3:14, a fin de que Cristo Jesús, la bendición de Abraham, viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Y Pablo, hablando de los Gálatas, le dice, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade condiciones. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia, no dice a las descendencias, como refiriéndose a muchos, sino más bien a una, a tu descendencia. Y la explicación acá es decir, Cristo. Verso 27, este pasaje es hermoso si lo quieren resaltar. Porque todos los que fuiste bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestidos. No hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Nosotros somos parte, si estamos escondidos en Cristo, somos parte de esa descendencia de David, de Abraham, de esa simiente, justamente por la obra y consumación de Cristo. Y finalmente también aparece Adán, verso 38. Cainán de Enos, Enos de Set, Set de Adán, Adán de Dios. Esta promesa a Abraham, Cristo la lleva a cabo. Y vemos en la historia de redención de nuestro Dios que aunque se demore, Él la cumple. Pero no solamente se queda para los judíos, sino que va mucho más atrás. Está lo que está diciendo es que este hijo encarnado de Judá, de Jacob, de Isaac, de Abraham, las bendiciones universales son justamente para cada uno de nosotros, herederos en Cristo, según la promesa. Enrique estuvo hablando hace poco, de hecho la prédica pasada, acerca de este primer evangelio, después de que Adán y Eva le dan la espalda a Dios en rebelión. Ellos introducen el pecado a la tierra. Y de ahí para acá todo es muerte, todo es sufrimiento, todo es dolor, todo es sacrificio y doloroso. Pero Dios, inmediatamente después de que se comete el pecado, Él introduce ya el evangelio, una promesa, que el hijo de la simiente también, este hijo que iba a herir, y esto lo podemos ver en Génesis 3:15, este primer humano que fue creado en perfección también falla. Y eso lo vamos a ver. Adán falla, Abraham falla, David falla, pero el Mesías no. Por eso él puede reclamar. Pero Dios da una promesa de restauración justamente. Génesis 3:15, esto lo conocemos como el protoevangelio, el primer evangelio. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Y Él te herirá la cabeza. Y Él lo enfatiza como el Mesías, el Cristo. Y este es el Mesías que nosotros estamos adorando, recordando. Y tú lo herirás en el calcañar. Él, ¿quién es Él? Es el hijo de la mujer, este hombre de la simiente que vendrá y vencerá. Con un golpe mortal en la cabeza, no como en el calcañar, que es un golpe que por ahí lo deja herido. Es la primer luz que vemos, el que ha de venir. Y claramente no fue el primer descendiente, no fue ni Caín, no fue Abel, no fue Noé, no fue Abraham, ni David, sino que es el hijo de la promesa, que es Cristo. Si nosotros pensamos en esta simiente, Desde el principio Lucas nos está enfatizando, Él es digno de recibir este reclamo que está haciendo como Mesías, porque Él es el Hijo prometido, el hombre prometido aquí en el Edén justamente, Génesis 3.15, pero también es el Hijo de la simiente que iba a ser de bendición para muchos y que iba a estar gobernando como Hijo de David también. Él es digno porque sí cumple cada promesa, no solamente para Israel, sino como la esperanza para el mundo entero. Y por eso hoy estamos acá, reunidos de muchos países, escuchando el Evangelio, añadidos a este herederos de la promesa. Estamos nosotros heredando eso. Y cuando vamos para atrás, piensen de esta manera, y cada vez que lean el Antiguo Testamento, es parte, gracias a Cristo, que es nuestra historia. Y eso lo necesitamos ver de esta manera. El hijo de Adán venció. En este caso, no Caín, fue Cristo. La humanidad entera entonces tiene esperanza. ¿Dónde? Hoy cantábamos también, y no me puse de acuerdo con la alabanza para escoger estas canciones. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios, porque nos da la victoria, de nuevo, por medio, y el énfasis, solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que recordamos nosotros cuando vemos esta línea de genealogía. C.S. Lewis, un autor que en este caso cito en el libro de Mero Cristianismo, dice esta frase: uno de nuestra raza, Cristo es un humano, y tenemos nosotros en este momento un hombre en el cielo también, porque es un hombre y siempre va a ser, va a encarnar, y siempre vamos a recordar de esta manera y siempre vamos a ver el sacrificio. Uno de nuestra raza que tiene nueva vida, si nos acercamos a Él, nos la contagiaremos. Este verdadera simiente, este verdadero hijo de Adán, verdadero hijo de Abraham, verdadero hijo de David, tiene nueva vida. Y no es una vida como la que el mundo otorga, o una fuente de agua como la que el mundo otorga, sino una vida en abundancia. La vida natural engendrada por nuestros padres deja paso ahora a una nueva vida que la encontramos justamente en Cristo. Repito la frase: uno de nuestra raza que tiene nueva vida, si nos acercamos a Él, nos la contagiaremos, engendrada por el Espíritu Santo de Cristo en nosotros. Hijos de Adán, todos estábamos contagiados por el pecado, pero vino uno de nuestra raza para recuperar, Él sin relación con el pecado, para dar vida y vida en abundancia. Y finalmente, hijos de Dios, y el énfasis creo que se dio un poco a la hora de ver el pasaje anterior con el bautismo, Dios declarando: yo tengo toda mi complacencia con Él. Pero justamente el énfasis es que este hombre sería tentado también como Adán, pero sin conocer el pecado. Por eso justamente podemos, eso lo vamos a ver en el capítulo 4 también. Este hijo de Dios en su humanidad no pecó, pero también como hijo de Dios en su divinidad, unidos a Él, coexistiendo con Él eternamente, este hombre, 100% hombre y 100% Dios, como hijo de Dios. Ahora podemos ver, si podemos ver la genealogía al revés, vemos Dios, Adán, Seth, Abraham, David, Cristo, y nos une a nosotros como parte de esta herencia también. Nosotros, desde el principio, Lucas está argumentando que el Mesías es el Mesías de todos, no solamente Abraham, sino que se va hasta Adán en esta historia universal, pero también los no tan populares, los ancianos, los niños, gentiles. Dios está, y recordemos esto una vez más, hermanos, Dios está administrando la historia de redención. Y esto debe ser de ánimo para cada uno de nosotros. Hacemos parte de una historia de redención, que el Señor es el que la está trazando. Y tiene un comienzo, tuvo un comienzo, y tiene un final. Y nosotros tenemos un último capítulo de esta temporada de nuestra vida, que dice que va a vencer plenamente y vamos a disfrutar y reinar justamente con Él. Dios está haciendo y está administrando justamente esto. Y nosotros, hermanos, ahora somos herederos por causa del Hijo prometido. El verdadero Adán, o el nuevo Adán, como dice Romanos 5, y esto lo vamos a ver un poco más cuando Jesús es tentado, como haciendo esta comparación. La simiente de Cristo, esta simiente, esta promesa del Señor. Y así Lucas nos introduce entonces, diciendo ya con casi 10 sermones, está introduciendo al ministerio de Jesús. Y dice el capítulo 3, empezando el pasaje 23, Jesús, comenzando su ministerio, tenía unos 30 años. 30 años es una edad donde era normal que se empezaba el sacerdocio. José entra con 30 años. Se empezaban muchas cosas, digamos, para el pueblo judío de 30 años, y Jesús empieza su ministerio diciendo, ya está preparado. Esto ya estaba preparado desde Génesis 3, este hijo de la simiente que estaba dispuesto. Pero ahora ya está listo para comenzar justamente a venir a hacer lo que quiere hacer perfectamente, y en la cruz eso lo vemos, diciendo, consumado es el trabajo que Él vino a hacer por cada uno de nosotros. Él está haciendo esta historia. Quiero recordar este pasaje simplemente para concluir. Verso Gálatas 3:27, porque todos los que fuiste bautizados en Cristo Jesús. Y esto, pensemos, es para los que nos escondemos en Cristo y no en Adán. Porque si nosotros nos escondemos en esa descendencia, ¿qué va a ser al final? Va a ser de perdición, porque ese hijo de Adán ha sido de fracaso en fracaso y introdujo el pecado, y claramente va a tener un juicio al final. Pero si nosotros nos escondemos detrás de el verdadero o el nuevo Adán en Cristo Jesús, de nuevo, porque todos los que fuiste bautizados en Cristo Jesús, de Cristo os habéis revestido. No hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre, no hay mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, entonces sois descendiente de Abraham, herederos según la promesa. Y más allá de lo que la historia puede decir, estemos o no inscritos en alguna línea famosa, somos gente común y corriente o no, incluso si sos importante también, si tu apellido es famoso, para Dios no le tiene suma importancia eso, porque Él tiene un libro también, Apocalipsis nos dice que allí tiene nuestro nombre escrito. Y tu nombre y el mío, y el de Priscila, y el de cada uno de nosotros, está escrito allí. Dios tiene este libro y está armando su historia a través de la justicia de su Hijo. Y de nuevo, si no estás escondido en el bautismo en Cristo Jesús, si no lo reconoces como suficiente Salvador, no estás escrito en esta historia, que realmente es la que más importa en todo el universo y en toda la eternidad, no en una línea que no tiene sentido, que va a acabar o que puede, y trae vergüenza y pecado. Y algo que nos debe traer también suma esperanza es que, así como Él prometió que Él vendría, pareciera que demoró, pero al final no demora, porque Él lo va a cumplir. Así también va a volver. En esta expectativa que el pueblo tenía, esperando el Mesías por primera vez, esta ansia de decir, ¿será este el Mesías? Y Él vino y cumplió, y así nosotros también estamos. ¿Cuándo será que vuelve otra vez el Mesías? Y Él va a volver. Y esto es una certeza. El Señor va a volver, y justamente nos da el privilegio y la gracia y la misericordia que día a día podamos escuchar el Evangelio. Y si no estás escrito, que no es tarde, mientras todavía se diga hoy, escucha el Evangelio y poder ser parte de esta historia, la más importante, es lo que Dios quiere renovar su misericordia justamente, que todos escuchen esto. Así como Él prometió que vendría y vino, va a volver por segunda vez, Y esto es verdad. Vamos a orar, hermanos. Vi también a un ángel poderoso que anunciaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podría abrir el libro, ni mirar su contenido. Yo lloraba mucho porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro, ni de mirar su contenido. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores. Mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus siete sellos. Miré y vi en el trono con los cuatro seres vivientes y los ancianos y un cordero de pie como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el rollo de la mano derecha. Y aquel que estaba sentado en el trono, cuando tomó el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía el arpa, un arpa y las copas de oro llenan de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: y esta es nuestra oración, Señor. Digno eres de tomar el libro y de abrir tus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda tribu, lengua, pueblo, nación. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Señor, te damos gracias, Señor, por hacernos parte inmerecidamente, totalmente, de esta historia. De una historia de redención donde solamente tú eres el único héroe, el digno. Yo te doy gracias, Señor Padre Santo, por permitirnos ver a la luz de la Biblia hoy esta verdad y poder afianzar nuestra confianza acerca de Cristo, acerca de lo que Él dijo que iba a hacer e hizo, va a cumplir también. Y que en un momento, como también prometes, va a haber un momento donde no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más sufrimiento. Y te tendremos a ti, gobernaremos y reinaremos y recordaremos el Evangelio eternamente, Señor Padre Santo. Ayúdanos a poder afianzarnos de esta verdad, a gozarnos también en este lado de la eternidad, Señor, con esta esperanza firme de que tú ya has vencido, has muerto justamente por cada uno de nosotros, aquel descendiente, el hijo de la promesa, ha muerto justamente por cada uno de nosotros. Yo te doy gracias, Señor, y te pido que tú afiances nuestra confianza en la salvación, en ti, en tu obra, la Escritura, y podamos vivir vidas dignas de arrepentimiento como hijos tuyos, Señor Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.